Buenos días. Vamos a comenzar con la primera actividad del Congreso. Esperemos que vengan en camino varios de los que asistieron allá. Y la actividad principal es un panel. Este panel está titulado Tendiendo puentes, movimientos contra la masculinidad hegemónica. Y para eso hemos invitado a tres personas que tienen mucho que decirnos y platicarnos de su experiencia. Y voy a leer brevemente su currículum. A mi izquierda está Gitte Hartog, ella es psicóloga social por la Universidad de Laval en Quebec, Canadá. Es profesora investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades del Centro Alfonso Vélez Pliego, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es directora también de la Revista Internacional de Estudios de Masculinidades La Manzana, que es una revista electrónica que luego nos van a presentar el último número también, un poco más adelante. Después de este panel me refiero, y trabaja en la línea de investigación sobre infancia y masculinidades, pertenece al grupo de feministas Las Bigotonas, que es también la razón por la que está acá con nosotros, por su activismo, ¿no? Queremos ver también gente que hace cosas. Ese sería un primer momento. También nos acompaña Edgar Treviño, que quienes estuvieron acá a las 5 de la tarde habrán disfrutado mucho de su actuación, ¿no? Al menos vamos... Somos varios admiradores que tenemos por todo su trabajo, ¿no? Pero el día de hoy está con nosotros por otra razón, porque además de actor, es un activista de los grupos de la diversidad sexual. Entonces, por eso le hemos invitado, y leo también un poco su currículum, ¿no? Él es egresado del Instituto Andrés Soler, de la Asociación Nacional de Actores, obviamente de profesión artista, pero también ha sido activista por convicción. Desde el año 93 participa activamente en la Marcha Nacional de la Ciudad de México y en Guadalajara, y ha sido también organizador de marchas acá en Vallarta en contra de la homofobia. Ha realizado durante 5 años también actividades de organización en este sentido. Hizo la primera Semana Cultural Gay también acá en Puerto Vallarta, y fue en el año 96. Y tocaron distintos tópicos relacionados con la diversidad sexual, manifestaciones artísticas, conferencias y una serie de actividades, me parece muy, muy importantes en el caso de nuestra ciudad, ¿no? En el 97 organizó también el primer medio maratón a favor de los enfermos con VIH-Sida, que también es una actividad importante, y participa en radio, en distintos programas, ¿no? El primer programa gay, de hecho, él comenzó también con estas situaciones en una estación comercial, y tuvo mucho éxito al respecto, una buena cantidad de audiencia, y se llamaba XQ28, que aquí dice justamente el cromosoma que establece, ¿no?, sobre el cromosoma gay, ¿no?, que se ha identificado como tal, por eso el simbolismo importante. También ha colaborado con gente de la política, una exdiputada también por ahí, ¿no?, acá en Jalisco, y bueno, es como parte del currículum, ya no paro porque si no se nos va a ir aquí media hora, pero... tiene una gran trayectoria como activista, ¿no? Y finalmente, a lo mejor lo deje por ser nuestro invitado y un poco de casa, el presidente de la Academia Mexicana de Estudios de Género. Él tiene estudios de licenciatura en antropología, Fernando Huerta Rojas, y estudios de doctorado también en antropología en la UNAM. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y está adscrito al Centro de Estudios Interdisciplinarios de Género. Colabora en investigaciones interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades en la UNAM, ha escrito diversos artículos, capítulos y libros en editoriales distintas sobre violencia y deporte, principalmente como temas, y con un enfoque feminista. También ha participado en distintos eventos nacionales e internacionales en los temas ya señalados. Bueno, eso es más o menos las personas que nos acompañan. Les pido un aplauso para ellos, por favor. Bien, sobre la dinámica, comentaba hace un momento que el propósito del panel, que se llama Tendiendo Puentes, es tratar de encontrar puntos en común con estos distintos movimientos que cada uno representa, con la intención de poder establecer un diálogo, ¿no?, y una serie de acuerdos y discutir puntos en común. Pero lo hemos pensado un poco desde la vivencia personal, porque para que hagamos algo con convicción y con el corazón, me parece que tenemos que estar convencidos como personas. Pero esa convicción que parece personal, muchas veces se desborda y tiene que ir al ámbito público porque es necesario, no solo por la foto o algo así, me parece que es también lo que tienen en común todas las personas que están acá. Entonces sería de la siguiente manera. En este plano individual, les vamos a hacer una serie de preguntas y sobre eso vamos a pasar el micrófono para conocer su experiencia. Después, cómo se fueron integrando a los movimientos en los cuales participan, qué logros han tenido y finalmente veríamos en qué podemos coincidir, ¿no? Porque me parece que a veces tenemos como luchas separadas y bueno, somos pocos y dispersos, es muy lamentable. Entonces, bueno, comenzamos con la primera pregunta, que sería justamente, ¿cómo se da esta toma de conciencia que los ha llevado al activismo a favor de estas causas, ¿no? Que, por las cuales lucha cada quien en su institución? No sé quién quiera comenzar. Bueno, como no se deciden… Ahí.
Bueno, yo lo preparé un poco con imágenes porque, bueno, es mi personalidad y así siento que el activismo para mí es visual también. Voy a necesitar que las pasas rápido porque va un poco con la narración para que no se estira mucho. Bueno, ¿qué me llevó a ser feminista? Bueno, pues yo, pues en el mero Hagan el amor y no la guerra, nací en 72, pues fui concebida. Desde que tengo vida o hasta que desde el líquido amniótico, creo, siempre tuve una sed tremenda de libertad, de felicidad, de justicia, ¿no? Eso es lo que anima mi lucha feminista. La otra. Crecí en un medio intelectual, político, hippie. El pacifismo y la conciencia social era de rigor. Nosotros a fuerza teníamos que tener conciencia social porque mis padres eran muy involucrados en las marchas, en todo lo que es las cuestiones de injusticia, como era algo que se prenaba en la casa. Bueno, también lo que me marcó, vi a mi mamá recibir golpizas, conocí el abuso sexual, desarrollé una gran complicidad con mi mamá artista y su padre inteligente y valiente. Eso como que mucho de lo que soy pues viene de mi mamá, aquí me ven con mi mamá. Y eso era nuestra casa, y como mi mamá era pintora, pues había pintado toda la casa de colores diferentes, ¿no? Y la gente venía el fin de semana a ver nuestra casa porque era un lugar de alegría, ¿no? A pesar de todas las dificultades y de todas las luchas, había este espíritu en mi casa y creo que, bueno, todavía lo tengo en la sangre. La otra. Luego fui a África de adolescente y me di cuenta de las diferencias de género, eso como me ha involucrado mucho. Y nació en mí el compromiso por las mujeres, ¿no? Y después, espera, y después como sentí la necesidad de regresar, de investigar, de trabajar la parte cultural y las luchas por la igualdad. Y aquí, bueno, hay un centro que hicieron a mi nombre, que bueno, hasta me da pena, pero y creo que bueno, se inspiraron más que todo del impulso, de decir, no, las niñas tienen que estudiar, tenemos que ser solidarias, tenemos que trabajar, y después, bueno, ya hicieron eso. Y después, bueno, ya fui madre soltera sin querer y, bueno, buscaba un buen compañero para compartir la vida. Eso es un poco lo que me llevó a estudiar pues, las masculinidades. Y, bueno, en el contexto mexicano, pues eso hizo que nacieron las bigotonas, ¿no? Eso es la culpa de México, si nacieron las bigotonas, ¿no? Y lo que son las bigotonas es una iniciativa para sacudir el machismo de las buenas conciencias. Esa es nuestra misión y nuestra visión como grupo, es esta, la otra. Y bueno, pues yo creo que mucho del machismo que se vive en México es lo que te hace feminista, ¿no? Este hostigamiento en las calles, y nació las bigotonas en el contexto del gobierno precioso, y creo que así nos sentíamos, ¿no? Nos sentíamos como mujeres agobiadas, y además con lo del aborto que se empezó a penalizar, que vimos las primeras mujeres ir a la cárcel por temas de aborto, como que era muy chocante para nosotras, necesitamos que hacer algo, pero a nivel político, a nivel académico, como no teníamos este espacio de libertad, no sentíamos este poder, y lo que nos quedó pues es el activismo, una manera de salvar nuestra salud mental y de respirar.
Bueno, pues muchas gracias, fue breve y sustanciosa y agradecemos la participación. No sé cuál de los dos quisiera continuar con la pregunta uno.
Yo. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Pensando en lo que implica estar en un espacio de estas características, en un espacio de lo que es la academia, y sobre todo en cómo los hombres, uno investiga, los hombres somos nuestros mismos sujetos de investigación. Bueno, yo les quiero comentar parte de lo que ha sido la experiencia. Hace algunas lunas, han pasado algunas lunas, cuando mi tonalidad de pelo era otro. Entonces, yo estudié antropología en la ciudad de Puebla, en la entonces Universidad Autónoma de Puebla, y con esa me quedo. Ahí yo participé de la creación, digamos indirectamente, de la participación de uno de los primeros escenarios que hubo en la universidad de un espacio feminista, porque, digamos, en este asunto de la coincidencia de crear el Colegio de Antropología en la universidad, llegó Marcela Lagarde a darnos clase y ahí tuvimos un encuentro muy interesante, a partir del cual fui conociendo parte de lo que era la experiencia feminista. Indirectamente lo digo porque veíamos a alguien que empezaba a construir un espacio de estas características, fue generando, fue construyendo parte de lo que era pues el libro de Marcela, que es el de los cautiverios. Se creó un área de investigación que se llamaba entonces la antropología de la mujer, y bueno, habíamos hombres que veíamos con asombro este espacio, decíamos, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué muchas mujeres acuden a este lugar? Y bueno, se fue construyendo, se fue pensando, se fue generando esta experiencia y bueno, husmeando, acercándonos con mucha reserva, con mucha cautela sobre lo que implicaba ver un lugar en el que de repente los hombres entendíamos desde nuestra perspectiva muy masculina, ¿y por qué no caben los hombres? Y Marcela dijo, las puertas están abiertas para los hombres porque este es un espacio relacional feminista. Y así nos fuimos acercando, así fui conociendo, así me fui quitando un asunto de lo que sería todas las partes de resistencias, de pensamientos que en ese momento estaba constituido como lo que es un hombre, ¿no? De lo que uno va pensando. Y bueno, la disciplina antropológica fue contribuyendo efectivamente en el marco de pensarnos cómo concebirnos como sujetos políticos desde una perspectiva feminista. Ese fue uno de los puntos interesantes a partir de los cuales yo fui incursionando en el mundo de pensar a los hombres. Junto con esto, entonces Daniel Cassés también era integrante de la planta docente y ahí nos fuimos enganchando, posteriormente ellos migraron a la Ciudad de México, nosotros nos quedamos por ahí, pero los puentes siguieron tendidos en este sentido y me parece que ahí fue donde yo aprendí cómo los hombres empezábamos a tener la necesidad, la inquietud y sobre todo esta parte del compromiso de pensar por qué las mujeres han aprendido, se han abierto los mundos para investigarse, para estudiarse, para explicarse y para buscar una alternativa de hacer un mundo más poliédrico, ¿no? En relaciones que tendría que ver con la cuestión de la experiencia de vida en un mundo tan adverso y tan difícil. Me parece que haber tenido estos años de formación un poco a distancia, yo lo digo en este sentido, me permití uno de los primeros accesos. Posteriormente fui a la Ciudad de México y en el mundo nuevamente de reencontrarnos con la que había sido mi maestra sobre el feminismo y sobre antropología feminista, pues nos canalizó en un mundo que ella había emprendido y así llegué a una de las primeras experiencias en la Ciudad de México de un colectivo que se dedicaba a estudiar, a investigar a los hombres, y este era el colectivo de relaciones igualitarias, el Otrora Coriac. Y ahí me parece que fue un mundo muy interesante, un espacio en donde con un trío de camaradas empezaron a abrir el mundo, empezaron a abrir espacios, y fui conociendo a un conjunto de otros hombres con quienes hemos establecido amistades de un poco de larga data, hacia finales de los 90. Y me parece que, sin temor a equivocarme, hay una primera generación de estos hombres o de este grupo de hombres que fuimos incursionando. Hoy veo otras caras jóvenes y a mí me parece importante, y no lo digo porque las mujeres no se hayan incorporado, sino lo digo de una perspectiva de los hombres, de lo que ha implicado para los hombres acercarnos a esto. Y me parece que la mayoría de los hombres nos acercamos por exigencias, por demandas, por compromisos que nos tuvieron que hacer las mujeres con las que nos relacionamos, cualquiera que sean estos los tipos de relaciones que establecemos con ellas. Entonces, me parece que eso fue un marco verdaderamente impresionante, el haber conocido, estudiado lo que sería la antropología feminista, deconstruye la vida, la cambia, te pone en otro plano, y un poco lo que presentaba Gitte al final, cómo pensar que esta monstruosidad de hombre está acariciando a una niña, sobre la experiencia que marcó el hecho de pensar al gober precioso y un par de botellas que le regalaba otro siniestro que es, ¿no? Kamel Nassif, ¿no? Entonces, para mí esa ha sido la experiencia de estar participando, de haberme acercado, de tener interés y de llegar hasta estos ámbitos y haber creado y haber participado de verdad. Me parece que este es el resultado de un esfuerzo primero de las mujeres y luego de los hombres, haber creado un espacio como es la academia, ¿no? Y en donde, bueno, hoy nos congrega, hoy nos junta y estamos aquí en un plano verdaderamente muy, muy gustoso, pero sobre todo muy políticamente muy comprometido sobre la transformación. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, yo soy Edgar Treviño, nací en Matamoros, Tamaulipas, en la frontera de nuestro país. Tengo 47 años, me tocó la época de los 60, 70, donde ser homosexual niño era muy complicado. Me tocó lidiar con la frontera, por supuesto, donde nos empezaban a aculturizar y conocíamos gente de Estados Unidos que venían a fajar con gente mexicana. Y como eres niño, pues dices, son güeritos y están bonitos, ¿verdad? Pero no me fui por esa línea, no me fui por esa línea. Pero ser gay en los 70s era complicado. Ahora, en el siglo XXI, para la comunidad gay es mucho más fácil y abiertamente decirlo. Ya te puedes casar, ya puedes adoptar, ya puedes hablar, ya puedes agarrarle la mano a otro hombre o a otra mujer, en caso de las mujeres. Pero como yo sabía desde muy niño que lo que yo quería era otro hombre en mi vida, no quería una mujer, pues decidí salir de casa y me fui a la Ciudad de México. Estudié en la Ciudad de México, como ya lo mencionaron, el Andrés Soler, me fui por la actuación, terminé la carrera de actuación y una cosa que primeramente te dicen los maestros y que todo mundo estudia actuación porque quiere ser famoso y quiere salir en televisión, pero en este país, si no eres bonito y si no eres hombre guapo, fuerte, no puedes aparecer en televisión. Entonces yo dije, pues ni soy bonito, ni soy fuerte, ni soy guapo, ¿verdad? Pero soy gay. Entonces decidí acaparar mi propio mercado y luchar por el camino que yo quería seguir. Entonces me convertí en dramaturgo, en escritor, y empecé a hacer mis propias propuestas y desde mi trinchera empezar a jalar la carreta, cosa muy difícil. Después estuve en la Compañía Nacional de Teatro, conocí a uno de los pilares del teatro mexicano, que es el señor Enrique Alonso Cachirulo, quien fue mi padrino y quien me apadrinó mi primera obra, que se llamaba, por cierto, Soy Homosexual. Un texto que yo tenía guardado y que decidí continuar, que le aposté porque tenía 500 pesos guardados en un cajón y dije, los voy a aprovechar en mí porque nadie me va a llamar, porque nadie me va a contratar. Y dije, pues más que yo tengo que hacer mi propia empresa. Aproveché mis 500 pesos. Esos 500 pesos me sirvieron para estar 7 meses de temporada en la carpa geodésica, en lunes a las 6 de la tarde, donde nadie iba a ver teatro, y menos a un desconocido. Pero después de haberme apadrinado al señor Enrique Alonso, tuve la oportunidad de representar a México en un festival internacional de teatro en San Salvador. Gané el festival con mi obra propia y dije, bueno, pues sí se puede hablar de homosexualidad, sí se puede hacer las cosas. Regresé a México, nunca más regresé a México a trabajar, porque pues era imposible entrar a la televisión y hacer teatro gay era un tanto complicado, aunque también era cómplice de Tito Vasconcelos, que también le luchó mucho y ahí andaba y sigue, continúa haciendo teatro gay en México. Rodolfo Oddi, que también es otro autor, escritor, dramaturgo mexicano, que las complicaciones para la gente gay en México en aquel entonces, te estoy hablando de los 80s, 90s, era un tanto complicado. Me vengo a Puerto Vallarta, actualmente tengo 20 años de radicar aquí en Puerto Vallarta. Soy activista por convicción. Empecé a trabajar en un lugar muy popular a nivel internacional que se llama Paco's Ranch. Desde entonces soy el anfitrión de este lugar, lo cual he colocado como mi trinchera. Anteriormente organizamos la primera marcha gay y la primera semana cultural gay aquí en Puerto Vallarta, pero con muchos temores porque la misma autoridad tenía represalias en contra de la comunidad gay. Entonces caminamos del Hotel Rosita a Los Arcos, abajo de una lluvia, éramos como 15 personas nada más caminando con una mantita por ahí, ¿no? Después hicimos una semana cultural donde confrontamos a algunos personajes de aquí de la localidad, nos tilmaron de locos, pero lo hicimos, dar el primer escalón era importante. Después, hace 5 años, organizamos ya la primera marcha contra la homofobia, en contra del gobierno porque no nos querían dar permiso de caminar, no nos daban permiso, decían, no, pues nada más de ahí del Rosita hasta acá, y dije, no, vamos a caminar desde el Hotel Sheraton hasta Los Arcos, y en Los Arcos concluíamos con una propuesta que teníamos, un discurso que dábamos a las autoridades. La primera marcha nos negaron el permiso y sin embargo marchamos, éramos alrededor de 300 personas y hoy, a 5 años de esta marcha, tenemos alrededor de 2,000 compañeros que ya marchan con nosotros en esta actividad. Creo que es necesario que sigamos haciendo la lucha. Atrás de nosotros han muerto muchos compañeros en la lucha, que se quedaron sin ver lo que hoy podemos hacer. Muchos compañeros se quedaron sin poder agarrarle la mano públicamente a otro hombre, sin poderlo besar públicamente, y ahora es nuestro compromiso seguir la lucha de aquellos compañeros. Ahora, actualmente, ya se puede uno casar, ya puede tener hijos, y puedes decir abiertamente, sin que te lleven a la cárcel, el ser homosexual. Hice un programa de radio que se llamaba XQ28, para la comunidad gay aquí en Puerto Vallarta hace algunos años. Nos fue muy bien, fue el primer programa de radio en una estación de radio comercial en Jalisco que se llamaba XQ28, donde le dábamos micrófono a todos los hombres gays y mujeres lesbianas que quisieran hablar o preguntar sobre el tema. Eso es lo que estamos haciendo y creo que efectivamente la historia no se debe de olvidar, es por la cual yo continúo en la lucha y seguiremos luchando porque los hombres homosexuales sigan teniendo derechos y puedan seguirle agarrando la mano y darse besos frente al público. Gracias.
Muchísimas gracias. Creo que son testimonios distintos, pero igualmente válidos e importantes, ¿no? Y eso nos lleva justamente a la siguiente pregunta, ¿no? Más allá de lo personal, decíamos, luego se involucran en movimientos sociales, cada quien a su manera. Pero una vez que han escuchado como estos puntos de vista de las otras personas, ¿en qué coinciden con los otros movimientos, ¿no? Digamos que la primera parte fue mirarse a sí mismos, pero ahora miro al otro movimiento social y ¿en qué nos parecemos, ¿no? Un poco la serie por ahí.
Bueno, una de la parte de mi activismo, pues tengo en mi currículum, se los olvidó decir, que tengo una hija y 3 hijos varones, ¿no? Y es parte de mi laboratorio de masculinidad. Y como madre, pues tengo muchas estas preocupaciones de criar hombres que valen la pena, que no sean inútiles, que no sean parte del problema, para que además que sean felices, contentos, sanos. Y bueno, un poco le dice, por los bigotes de mi madre no seré homofóbico, ¿no? Aquí ven a Jan, a Isaac y el pequeño Leo, que, por el cual hice un cuento. La otra. Bueno, ¿en qué coincidimos con los otros movimientos? Sí. Vamos a hablar. Bueno, los parecidos, yo creo que sin machismo no tenía que existir el feminismo, los estudios sobre masculinidades y la diversidad sexual. Mujeres y hombres vivimos en el mismo mundo, el género es relacional, aquí después lo voy a desarrollar un poquito más este punto. cuestionar las normas que impiden la sociedad justa, eso es un punto que tenemos en común, creer que las cosas pueden y deben evolucionar, y la cuestión del pacifismo, que también es muy importante. Bueno, sin el machismo no tendría que existir el feminismo, eso es importante porque es la otra. Probablemente yo digo que el machismo es la principal razón de ser feminista, ¿no? Y pongo tres puntos, ¿no? El proyecto feminista propone la emancipación de las mujeres, su empoderamiento, eso es un punto importante en la identidad femenina. Además, cuando hablamos de masculinidad, la abolición de varias formas de masculinidades tóxicas y rígidas basadas sobre la misoginia y la homofobia. Y el tercer punto, que es el punto de relación, la elaboración de relaciones justas, equitativas, basadas sobre la dignidad y la libertad, sin violencia. Eso es importante también, no solamente es una cuestión de identidad femenina y masculina, pero es el tipo de relaciones que llevamos entre mujeres, entre hombres. Un poco aparte de estos tres puntos, mi definición del machismo sería como una forma de relaciones humanas violentas que favorecen las iniquidades basadas sobre la dominación, superioridad masculina y la servidumbre de las mujeres. No, aquí yo creo que es el principal puente que tenemos entre nosotros. La otra. Mujeres y hombres vivimos en el mismo mundo. El género es relacional. Lo que pasa a las mujeres no pueden desarrollar su potencial, pues afecta a las mujeres, afecta a toda la sociedad y afecta desde luego a los hombres. Y si los hombres entran en crisis, pues también nos afecta a las mujeres y a toda la sociedad. La otra. La importancia de cuestionar las normas que piden la sociedad justa, ¿no? Aquí les puse, ¿no? En la calle El Che, en la casa Pinochet, ¿no? Hazle la revolución y cortarte 5 centímetros de autoritarismo, ¿no? Y creo que eso es lo que hemos visto mucho las mujeres con la relación con la izquierda, que no necesariamente se traslada a la casa y en la vida interpersonal, ¿no? Y esta idea como muy antigua del machismo en su parte seductora que insiste y que también, bueno, ata a las mujeres, ¿no? A su deseo para favorecer su virilidad. Aquí la cuestión de la virilidad es muy importante. La otra. Pues se cree que las cosas pueden y deben evolucionar, ¿no? Y que tenemos como un imaginario social muy fuerte. Bueno, aquí les puse pues la virgen bigotona, ¿no? Y un poco para reflexionar de ¿a poco José era virgencito? ¿No? Como esta idea que tenemos de la virginidad femenina. Y si el Estado asesina a mi hijo o a mi hija por ser activista social a los 33 años, me van a matar a mí después por exigir justicia, ¿no? Y yo creo que en esta realidad compartimos mucho la cuestión de los desaparecidos, del miedo, que seamos hombres o mujeres, pues compartimos esta preocupación, ¿no? Necesitamos ser mujer para sentir eso. ¿Las diferencias de una vez o después? Vamos a hablar un poco de las diferencias. ¿Qué es particular para las feministas? Digo, para cuando uno es mujer se nos hace un poco más evidente las discriminaciones y las violencias hacia las mujeres en las cosas de género. El cuerpo encarna la lucha. Después voy a explicar un poco más. Tenemos un poco más de camino recorrido. Tenemos más divisiones entre nosotras. Y también más solidaridad, pero es menos no hay tanta homogeneidad. Hablamos de los feminismos, no de un feminismo. Y la precaución por qué hacer de los hombres, el trabajo sexual, la religión, que son temas que son duros en lo que estamos trabajando. La otra. Aquí les puse, el cuerpo encarna la lucha, ¿no? Somos más histéricas, más pechugonas, nos tomamos los problemas a pecho. Además, abortamos, parimos, amamantamos y menstruamos, ¿no? Yo creo que esas son cosas que no tenemos que olvidar y a veces se nos tacha de… todo hubo este debate que los hombres eran más cultural, las mujeres más natural, pero yo creo que bueno, es parte de la lucha y que mucho de lo que sentimos no hay que desconectarse tanto. ¿No? Y la otra. Bueno, un poco también para… aquí tenemos el grupo de los histéricos para ver que también los hombres le entran. A pesar que decimos que las mujeres son más histéricas, pero también hay una recuperación y hay hombres que están luchando de nuestro lado. La otra. La cosa muy particular del cuerpo de la mujer, ¿no? Todo en el cuerpo y la apariencia de las mujeres parece tener una carga política y sexual, como que no nos salvamos. Hablamos del largo de la falda, del cabello, de la pestaña, del grosor de los pechos, de la cintura, de los labios, de las arrugas, del color del cabello, de los ojos, de la piel, del vestido, de la ropa interior, de las uñas, del tipo de zapatos, de vestimenta, del nivel de arreglo, de peinado, de maquillaje. Parece que siempre estamos mandando un mensaje, ¿no? Y los hombres se pueden poner una playera o ponerse el mismo traje y no hay esta carga, ¿no? Y las mujeres parece que aparte de nuestro cuerpo, pues siempre estamos expresando un mensaje sobre lo que pensamos, lo que somos, cómo queremos ser tratadas. El cuerpo encarna la lucha política, ¿no? Aquí puse un poco, hay unos grupos, y había una lista larga, pero en Facebook, por ejemplo, lo de la teta asustada, que es un grupo bastante politizado que habla del miedo que se siente frente a la desaparición y que tienen el eslogan "Sin chisis no hay país", porque que trabajan el tema muy grueso de los feminicidios, pero de cómo las mujeres lo sentimos en nuestro propio cuerpo y nos asusta. La teta feliz que busca pues, la felicidad de las mujeres, la vagina insurgente, femen, y hay todo un movimiento sobre la reivindicación del clítoris y del placer. Y bueno, aquí le puse, María, no estarías metida en el Facebook, ¿no? Que lo que estamos haciendo las mujeres del feminismo pues también tiene un impacto, ¿no? En las relaciones persona la otra. Y aquí, bueno, les quise poner, acabo de pasar antier en Francia, para que vean que no solamente en el tercer mundo pasa cosas feas, que ahí aprobaron el matrimonio gay y hay un fotógrafo que dibujó una nueva estampa de la Marianne, que es como el símbolo de Francia y que es una femen que a favor del derecho a la diversidad sexual y frente a su casa hubo unos hombres que aparecieron ahí de pecho y quemaron la Marianne. Y se pusieron máscara y con el saludo nazi, ¿no? Para decir que el activismo no es solamente por la gente izquierda y a favor de los derechos, pero que cada vez que hay un movimiento de activismo, de libertad, de justicia, pues hay gente que reacciona, hay gente que son chocados y que lo hemos pagado muy fuerte en Puebla, que en el DF pues se han mejorado las condiciones de las mujeres y de la diversidad sexual y a Puebla pues hubo toda una resaca para evitar que eso siga. Y eso yo creo que también hay que contemplar que cada vez que en Quebec, por ejemplo, tenemos los masculinistas, hubo asesinatos de mujeres feministas porque los hombres no aguantaban que las mujeres tengan tanta libertad y que ellos sean rechazados en las universidades, que también, bueno, hay cada vez que hay una ola de libertad, hay resistencias y hay fuerzas y hay gente que están frustrados y que pierden y que a veces pueden reaccionar.
Muchas gracias. Perdón, yo fui el que omití, pero sí eran semejanzas y diferencias, por eso admito la culpa. Perdón.
Entre las semejanzas y las diferencias con los otros movimientos, me parece que desde la perspectiva personal habría, digamos, en algún momento uno participa en aquellos grupos denominados de izquierda en donde uno busca participar en el y desde donde uno puede hacerlo. Sobre los cambios de la vida democrática, sobre lo que implicaría sumarse a esta lucha, y me parece que eso es uno de los puntos interesantes y principales que tendrían que ver en cómo los principios de transformar todas formas de inequidad y desigualdad son algo básico de lo que implicaría la lucha con estos grupos diversos, otros grupos participando en reuniones sindicales, participando en marchas de diferentes sectores del trabajo, pero por otra parte también participando en todo lo que tendría que ver con el movimiento juvenil, en una serie de reivindicaciones sobre los derechos, en una serie de reivindicaciones sobre lo que tendría que ver el gusto, el placer y también sobre una forma juvenil de estar en el mundo, pero también tendríamos que ver cómo nos hemos ido sumando a todos estos últimos movimientos emprendidos porque haya otra forma de gobierno, por otros, ciudadanamente participando en estas convocatorias que se han podido hacer desde lo que ha sido los planteamientos que en una figura como la de Andrés Manuel López Obrador ha podido congregar a una diversidad de diferentes posiciones políticas, digamos, centradas o vinculadas en intereses de efectivamente cambiar o contribuir a esto, a que se acaben estas formas políticas corruptas, neoliberales, etcétera. Me parece que ese es un punto interesante, pero otro punto interesante ha sido marcar cómo la agenda política feminista, hay uno de los puntos importantes y diferenciados, cómo la agenda política feminista plantea algo que tiene que ver con el asunto de la participación de los hombres, hablando de los hombres, sobre lo que tiene que ser su compromiso, uno de una revisión autocrítica en relación a la conformación de lo que es ser hombre, otro, cómo lo traduces en un asunto que se suma, que también como parte de la agenda del cambio, cómo es que experiencias, y lo digo en este sentido, que han sido verdaderamente inéditas, pero que han contribuido a tender el puente, como ha sido juntarnos los hombres a través de diferentes colectivos, ¿no? Como ha sido el caso de los diferentes que hay, como Salud y Género, como está la Puerta Negra, como en su momento lo fue Corea, como ahora lo es Hombres por Equidad, y como lo hay otros colectivos en esta ciudad, en este país, ¿no? Pero también como hay un conjunto de hombres en las academias, algo que hemos podido establecer desde el mundo académico ha sido el asunto de pensar y dar apertura a lo que sería toda la cuestión de incluir la perspectiva feminista en los planes y programas de estudio, y lo que nos ha implicado la lucha con colegas que verdaderamente desdeñan, desvaloran, minimizan todo lo que ha sido el aporte feminista por considerar que eso no es un tema de relevancia o por considerar que eso es solo y exclusivamente parte de lo que es las cuestiones de las mujeres. Bueno, me parece que eso es un asunto que tiene que ver con la agenda y en donde nos hace efectivamente marcar la diferencia, en donde, digamos, las posibilidades de ir dando una apertura a lo que ha sido en los encuentros en los que nos hemos encontrado, caras conocidas, caras que hemos caminado muy cercano, codo a codo, brazo a brazo, o con caras que se han ido incorporando en el camino sobre asuntos de cómo hemos participado en la elaboración de programas, de diplomados o de formas de capacitación y de formación a personal de las diferentes instancias de salud, de educación, de procuración de justicia. Ese es un camino que tiene que ver y se suma a lo que serían todas las convenciones mundiales por la firma de lo que han sido los acuerdos de la equidad en el mundo, ¿no? Entonces, me parece que para mí esa ha sido la experiencia de encontrar estos caminos dentro de los movimientos políticos, dentro de los movimientos sociales y, bueno, la esfera de lo que ha marcado todo el mundo, lo que comentaba Edgar, digamos, entre esta forma, entre sea la diversidad o la disidencia sexual, digamos, como sería cualquiera de estas categorías u otras, ¿no? En la participación, lo que ha implicado también mujeres y hombres que reivindican todo un conjunto político de preferencias sexuales, hemos estado o nos hemos acercado, tenemos coincidencias, participamos, y me parece que eso es una de las cuestiones muy interesantes que ha podido y hemos podido aprender, o personalmente he podido aprender como hombre, ¿no? Y que me parece que esa es una de las cuestiones, a ver, fundamentales, que a mí me animan a seguir pensando que afortunadamente todo humano es susceptible de ser transformado, no está inscrito en letras doradas, no está inscrito en leyes sagradas, sino que es un hecho verdaderamente de transformación, porque eso lo ha marcado y lo hemos visto como algo de las realidades a través de la historia. Gracias.
Bien, yo creo que la comunidad gay se identifica mucho con la lucha de las mujeres. Durante mucho tiempo hemos luchado y gritado y levantado la mano. Las mujeres durante mucho tiempo no pudieron votar, como ya saben. Nunca pudieron, no podían en aquel entonces, la iglesia les prohibía tomar pastillas anticonceptivas, les prohibía entrar a la casa de Dios si no tenían un velo. A las mujeres siempre les han prohibido y les han prohibido igual que a nosotros los homosexuales. La mujer hoy en día ya puede votar, ya puede decidir sobre su cuerpo, pero es una lucha constante porque los hombres de este país, México, aún insisten en que la mujer no debe de abortar. Yo creo que es una decisión propia de la mujer, es su cuerpo. Aunque sí dicen que tienen que consultarlo con el hombre, pues es el cuerpo de la mujer y ella decide si lo lleva o no lo lleva. Yo sí me identifico totalmente en la lucha que las mujeres han tenido todo el tiempo. Estoy en contra de los feminicidios que se hicieron en Ciudad Juárez y que aún están sin esclarecerse y que nadie levanta más la voz, se empiezan a callar, son cuestiones políticas. Pero la mujer siempre ha estado luchando al igual que nosotros. Pero también estoy en contra de las mujeres que son conformistas. A la mujer le ha costado mucho trabajo salir adelante, le ha costado mucho trabajo obtener un lugar en la sociedad, en la política, en el mundo. Y no creo que sea justo que otras mujeres destruyan el trabajo de las propias mujeres. Eso no creo que sea correcto. También sucede en la comunidad gay, ¿eh? Y también sucede en los hombres que se van empujando para subir unos y otros, ¿no? Pero sí creo que la comunidad gay se identifica plenamente en la lucha que tienen las mujeres por sobresalir, por ser alguien, por estar presentes en todo. Yo creo que vamos juntos en el camino los hombres, las mujeres y la comunidad gay en la lucha de salir adelante y de obtener más espacios en los lugares que hoy se han negado para las mujeres y para la comunidad gay. ¿Las diferencias? Hay diferencias muy claras. Para las mujeres tampoco ha sido fácil el accesar a obtener puestos políticos. Para la comunidad gay tampoco. Ahorita, por primera vez, hay un gay que es presidente municipal en Fresnillo, Zacatecas, del cual es mi amigo, por cierto. Pero toda la vida se sorprende, ¿no? Ahora dicen, hay un presidente que es gay. Pero toda la vida ha habido gobernadores, ha habido diputados, ha habido presidentes municipales, senadores, que son gays, pero está prohibido decirlo, ¿no? Siempre ha sido. Y ahora que hay un hombre o un gay presidente municipal, lo quieren cacarear así como que se está cayendo el mundo. Y no nos está cayendo. Simple y sencillamente que hay que abrirnos y decir las verdades. Las diferencias, yo creo que son pocas porque caminamos juntos. Las diferencias las hacen los hombres.
Bueno, pasamos a la tercera parte de este diálogo y tendríamos que pensar ya más bien en como acciones muy concretas, ¿no? Hemos escuchado un poco las convicciones de las razones que tienen para estar acá. Pero si lo elaboramos ya acciones muy concretitas, pensando que hay gente también más práctica, ¿no? Estará pensando, bueno, sí me interesan estas razones, me identifico con todas estas injusticias y demás, pero como, ¿qué cosas en lo concreto se pueden hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que creen que han logrado con estas acciones?
La otra. Ah, pues no, ok. Pues yo creo que en las cosas que hemos hecho, las mujeres, pues la idea del más camino recogido, ¿no? Yo creo que yo en los estudios de masculinidades y digo, tras cada fundamento de los estudios sobre masculinidad y de la diversidad sexual, hay una idea, una teoría, una lucha feminista, ¿no? Que a veces se nos olvida y puse ojo, no necesariamente tiene que quedar atrás, ni necesariamente ni enfrente, ni necesariamente está muy evidente, pero yo creo que lo que tenemos que evitar a lo menos es estar en oposición. La otra. De las acciones concretas que hemos hecho, ¿no? Si hablamos de las bigotonas, podemos ser humildes, ¿no? Pues finalmente lo que hicimos es esencialmente salvar nuestra salud mental, ¿no? Y tratar de compartir y aprovechar la libertad, la creatividad, resignificar los imaginarios y disfrutar de uno a las otras, que como que eso no nos los pueden quitar, ¿no? Hay una frase que dice, nos quitaron todo, pues hasta el miedo nos quitó, ¿no? Y como dice, bueno, pues vamos a aprovechar, vamos a disfrutar, vamos a ser solidaria y eso es lo que nos queda. Y creo que también, bueno, eso es importante, conectarse con esta parte de la vida. Bueno, a pesar de todo, bueno, yo como académica, no necesariamente como bigotona, pues organizé el primer congreso de masculinidad, otros eventos, la Red de la Manzana, Cómplices por la Equidad, estuve trabajando mucho, también trabajos feministas académicos, el activismo a través del arte, las preocupaciones por la infancia, yo creo que hemos dado mucho en eso, y trabajar la importancia de los imaginarios populares y la cultura de paz. Ah, eso es el otro punto. Ya le hice.
Entonces, hasta ahí, perdón. Es que lo vamos a retomar para el futuro, es la parte final con la que vamos a tratar. Entonces, paso el micrófono.
Bueno, muy concreto, porque creo que vamos bien o no. ¿Sí? Bueno, a ver, una de las cosas que a mí me parece es seguir participando y encontrándonos en la MEG, me parece que es uno de los puntos muy concretos y específicos sobre lo que podemos hacer. Este es un espacio de encuentro, de discusión desde el ámbito académico, desde el ámbito político, desde el ámbito del activismo, es decir, es una cuestión de un espacio de integración y me parece que participar en estos encuentros es una posibilidad por todo lo que representa, por todo lo que implica personalmente lo que realizamos de manera individual, pero también de manera colegiada desde nuestras instituciones. Me parece que hay una propuesta muy interesante que ayer discutíamos en nuestra asamblea, que es conformar equipos de trabajo, bueno, a los que hacemos una invitación cordial verdaderamente a todas las personas que están acá, porque me parece que uno de estos puntos puede ser toda una cuestión que tenga que ver con el quehacer de la investigación y de la docencia, por ejemplo. Ese es un asunto muy importante en el cual podemos contribuir quienes estamos en los ámbitos académicos, articulados quienes están con los ámbitos de las instituciones públicas, ¿no? Que es un trabajo que venimos haciendo desde hace varios años, de verdad, y me parece que eso es un punto central en lo que sí podemos ir tendiendo estos puentes en donde podemos ir, digamos, haciendo una cuestión mucho más integrativa. Me parece que el trabajo que se ha hecho sobre la vinculación con este tipo de instituciones es importante. Me parece que la cuestión de las redes que existen tanto en Latinoamérica o en general en América, ¿no? Porque hay muchísimos otros compañeros que trabajan desde por lo menos Canadá hasta la Argentina, digamos, todo lo que implicaría el continente americano. Y en este espacio tenemos la participación de personas que vienen desde Portugal, que vienen desde España, digamos, como otro de los nexos y otro de los vínculos que están estableciéndolo. Ese es un punto importante verdaderamente en donde podemos continuar con este trabajo que se deriva en otras muchas acciones y posibilidades. Creo que para mí me parece punto importante de lo que puede implicar cada una de las actividades desarrolladas. Digo, planteo la MEG como pueden ser los puntos diversos en los que uno participa, pero también en cómo tiene que ver con los problemas que uno desarrolla, con los problemas que uno investiga, sobre las necesidades que vamos teniendo, sobre lo que ha sido el asunto de los hombres en el mundo, sobre la cuestión de la necesidad de ir problematizando, complejizando todavía más lo que tiene que ver la condición genérica de los hombres y de las exigencias que esto marca. Me parece que esa es una posibilidad, aunado a todo lo que tenga que ver, por ejemplo, una de las experiencias muy gratas de ayer fue haber visto una obra de teatro y en algún momento en la posmesa que hacemos generalmente a veces platicábamos, y Ben y yo comentábamos la importancia de lo que es el teatro. Por ejemplo, el teatro como un recurso pedagógico, el teatro como una disciplina artística escénica que me parece puede ser articulada a lo que tiene que ver con un problema específico sobre cuestiones de violencia, sobre cuestiones de homofobia, no sobre cuestiones de machismo, de misoginia, pero también como posibilidades de transformación y de cambio. Me parece que esa es una de las cosas, entretener puentes, ¿no?, que se existen, pero he ahí una de las cosas de las diferencias, como marca el feminismo, los abordajes. Entonces el teatro es una posibilidad, tenemos alguien, ¿no?, con quien hacemos alianzas, ¿no?, tenemos alguien que hace otras formas de arte, ¿no? Entonces me parece que eso es una de las cosas que se pueden ir haciendo mucho más lúdicas en relación a lo que es parte de la problemática de los hombres. Yo lo dejo ahí.
Yo creo que uno de los grandes logros que hemos tenido aquí en Puerto Vallarta, la comunidad LGBT, es haber hecho la marcha, que tenemos ya 5 años que la hacemos. Realmente enfocar a la comunidad gay de Puerto Vallarta ha sido muy difícil, porque aquí vivimos para divertirnos, para disfrutar, para emborracharnos y para transportar el cuerpo. Esa es la verdad. Y meterles el chip a cada uno de mis compañeros, el que también tenemos que prepararnos, educarnos, concientizarnos sobre lo que es la comunidad gay, ha sido un verdadero reto. El logro es llevar ya ahorita, a 5 años de esta marcha, que tengamos ya alrededor de 2,000 jóvenes o personas participando con nosotros. Ha sido muy titánica la tarea, pero lo hemos logrado. Hemos logrado conjuntar ya una comunidad gay en Vallarta que ya piensa, que ya no nada más piensa con el condón, ya piensa también con la cabeza. Y eso es importante, empezar a inculcarle a los jóvenes gays que no todo en la vida es diversión, también tenemos que prepararnos, también tenemos que pensar. Ese ha sido uno de los grandes logros que tenemos ya actualmente en la comunidad gay. Seguimos luchando con el gobierno porque es increíble, Puerto Vallarta es el puerto internacional gay más importante de América Latina. Lo sabe toda América Latina, pero en Vallarta no lo sabe el gobierno. Ese es el problema. Concientizar a la gente del gobierno que el producto gay se vende y se vende muy caro a nivel internacional y no lo quieren aprovechar. El gobierno de Jalisco también se opone a que Puerto Vallarta sea determinado como un puerto gay internacional. Pero es un grito a voces, todo mundo lo sabe, menos del gobierno. Eso es lo complicado. Y estamos trabajando abajo, estamos trabajando fuertemente en que la comunidad gay ya se involucre más en esto que nos va a beneficiar a todos. Nos va a beneficiar en general a Puerto Vallarta, a los que son gays y a los que no son gays, porque hay más negocios gays en Puerto Vallarta donde no tenemos temporada baja. Y eso no lo dice la Asociación de Hoteles y Moteles, no lo dicen los empresarios de Puerto Vallarta, pero es cierto, en la comunidad gay no hay temporada baja. Y ahí trabajan los heterosexuales en estas empresas gays. Les damos trabajo a todo el mundo. Puerto Vallarta subsiste la temporada baja por la comunidad gay y es algo que no quieren reconocer. Es increíble. Para nosotros ha sido un logro seguir manteniendo a la comunidad gay informada bajo mi trinchera y bajo la trinchera de muchos jóvenes compañeros que seguimos haciendo la lucha en informar a la comunidad gay y también en informar a la sociedad que no somos los ogros de la película, como los quieren hacer ver. Simple y sencillamente lo hemos denominado aquí en Vallarta como el gay power, que tendrán que reconocerlo.
Muchísimas gracias, muy interesante todas estas situaciones, ¿no? Como decíamos hace un momento, de lo personal se va expandiendo hacia colectivos mucho más amplios, ¿no? Bueno, estamos entonces a la siguiente etapa de esta conversación y un poco se ha hablado ya de este trabajo desde lo personal y lo colectivo, ¿no? Organizaciones, las conquistas de derechos humanos, creo que son de los temas comunes también que han planteado en sus intervenciones. Pero creo que también hay como un elemento común, ¿no? Este modelo hegemónico que intenta justamente imponernos a todos y a todas de que hay una sola forma de ser y estar en el mundo y que entonces parece que les incomoda este deseo de libertad, que me parece otro elemento común, ¿no? Que tenemos todos. Y entonces creo que estos avances en el camino también creo que nos tiene que un poco orillar a vernos entre nosotros, ¿no? Un poco representar esto que estamos haciendo en el panel, ¿no? Escucharnos estos distintos movimientos que representamos todos los que estamos acá y vernos, ¿no?, a los lados y decir, oye, pues si vamos en un camino similar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué podría hacerse para hacer como acuerdos, ¿no?, o enlaces nosotros? Porque me parece que hemos seguido líneas paralelas, pero no hemos encontrado un camino común, ¿no? ¿Qué podría hacerse en ese tipo de situación, ¿no?, para encontrar espacios comunes, coincidir con los otros movimientos y poder como apoyarnos, ¿no? Porque, insisto, creo que el enemigo común es este modelo patriarcal, ¿no?, que nos quiere imponer nuestra vida cotidiana, en nuestra vida amorosa y en nuestro cuerpo y en nuestra vida diaria, ¿no?
Que para el futuro, ¿no? Ya puse como, ya le eché más ganas a esta parte, porque sentí que era importante. Bueno, uno punto muy importante es fomentar una cultura de paz en las personas que trabajan en el tema, y yo creo que desde la casa, desde donde estamos trabajando, es muy importante la cultura de paz, y evitar unas trampas, ya les voy a poner unas trampas. El espíritu competitivo, ¿no? Se marca en territorio y relaciones de desprecio. No, yo creo que hay que evitar de caer en eso. La otra. Caer en las guerras de los sexos, ¿no? Eso es muy común, lo vemos en televisión, pero en el mundo académico también lo vemos. La otra. Fomentar vacas sagradas. Yo creo que eso es una de las trampas más grandes que tenemos. Agáchate es una vaca sagrada, ¿no? Y de lo que hablaba de las cuestiones de las relaciones, que el género no es cuestión solamente de identidad femenina y masculina, pero si queremos relaciones igualitarias de libertad, de equidad, de justicia, bueno, hay que trabajar este tema de las vacas sagradas, ¿no? La otra. También más vale construir relaciones equitativas, ¿no? La idea de compartir lo cotidiano, las tareas, hasta en los eventos que organizamos, hay unos que trabajan más que otros, ¿no? Yo creo que es importante. Y la cuestión del poder, ¿no? Aquí les puse, ¿no? Si solamente conocerías el poder oscuro de la fuerza. Ya sé, papá, ya lo me dijiste 100,000 veces. Sabes que no hay solamente el poder en la vida, ¿no? Creo que es de las cosas que hay que recordarnos, no hay solamente el poder en la vida, ¿no? La otra. Y bueno, les puse como expresiones, yo creo que de las cosas importantes hay que fomentar más solidaridad, a recuperar nuestra poesía y nuestras ganas de vivir en paz. Y aquí les voy a poner unas imágenes, son dibujos que hicieron las niñas y los niños donde estuve trabajando y son propuestas que ellas y ellos hacen como una alternativa a la violencia y creo que nos puede dar unas ideas. Aquí tenemos un dibujo que dice la equidad entre los hombres y las mujeres, ¿no? Y vemos el niño aquí agachado abajo y la cuestión de la naturaleza también y el espíritu de protección y de cuidado y lo que veamos en las niñas y los niños que nos diferencian el ambiente humano del medio ambiente y de fomentar esta relación de paz y de armonía y de cómo podemos crear un mundo más sano. Eso yo creo que lo estaba diciendo José Carlos, deberíamos escuchar, tener más orejas grandes, ¿no? En lugar de tener bocas y muchos discursos, ser capaz de escucharnos, de entendernos, de ser empáticos y creo que es una cosa que necesitamos cada vez más y que tenemos que fomentar la otra. Aquí tenemos un niño que dice, la solución, llevar a terapia a los hombres violentos, ¿no? Todos conviviendo felices, libres de violencia. También es una propuesta que sale de los niños, la otra. Y finalmente, bueno, eso sería la conclusión que salía de muchos de las propuestas de las niñas y de los niños. Necesitamos más tiempos y espacios para ser libres y felices, porque finalmente lo que nos une es esta búsqueda de libertad, de placer, de convivir, y que nos recordamos que finalmente lo que buscamos es la paz y que cada uno pues tiene un cuerpo, un alma, y somos parte de la naturaleza y que hay que amarla porque somos parte de ella y desarrollar relaciones armoniosas en todos los sentidos.
Muchas gracias. Pasamos entonces el micrófono. ¿Cuáles podrían ser esos espacios para coincidir, ¿no?, con los otros movimientos?
Bueno, yo insisto, una de las posibilidades sigue siendo este espacio. Me parece que habría que potenciar el carácter multidisciplinar que tenemos cada quien y desde donde estamos participando. Esta es una posibilidad, por ejemplo, pero yo pienso en el sentido en el que cómo podemos hacer coincidir Y les platicaba en relación a lo que puede ser el propio trabajo que hay y que queremos y que estamos aprendiendo desde la propia MEG. Digamos, fíjense cómo uno de los asuntos que se pueden aprovechar es, yo sé que aquí hay participación de estudiantes que están en diferentes procesos, tanto de los años de la licenciatura como de posgrado. Bueno, pues aquí hay un conjunto de personas verdaderamente que pueden y que están interesados en temas que tienen que ver con los asuntos de los hombres y de las mujeres desde una perspectiva de género. Bueno, pues aquí hay personal académico, por ejemplo, con el cual ustedes se pueden acercar, con el cual ustedes pueden ser asesoradas y asesorados, digamos, con el cual se puede trabajar y se puede aprovechar esta parte de lo que sería, digamos, una red que es parte del interés. Aquí hay personas a partir de las cuales podemos estar viniendo, participando, intercambiando cuestiones que tienen que ver con el orden institucional para aprovechar cuestiones que tendrían que ver con cursos, con temas específicos a desarrollar y que se vienen generando. Me parece que es uno de los puntos interesantísimos que se pueden ir potenciando con este trabajo. Aquí tenemos, por ejemplo, a Edgar, y que podemos invitarlo y decirle, oye, necesitamos unas clases sobre la cuestión del teatro en tanto una problemática específica sobre la cuestión de los presupuestos que se puedan hacer dentro de la política pública. ¿Qué pasaría y cómo poder hacer una obra que implique cuestiones de las disciplinas escénicas para ver la necesidad que implica un presupuesto dentro del Estado para atender cuestiones de la violencia, cuestiones que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, cuestiones que tienen que ver con la propia salud, ¿no? En fin, con un conjunto, con la educación básica, ¿no? En fin, un conjunto de cosas que a mí me parece que puede ser interesante. Aquí habemos personas, ¿no?, a partir de las cuales podemos potenciar el sentido de lo que ha sido la integración en investigaciones colectivas que pueden tener y pueden ser regionalizadas, ¿no? No solamente en el ámbito de nuestro propio país, sino en otros países. Me parece que eso es un punto interesante en donde uno se puede involucrando. La experiencia de las compañías portuguesas que han expuesto me parece una de las cosas riquísimas, porque aquí hay algo similar que se ha hecho, ¿no?, más o menos, y entonces este intercambio de experiencias a mí me parece que tiende posibilidades. Lo que nos platicaba ayer Pepe Olavarría en relación a toda esta reflexión me parece otro punto importante sobre qué es lo que se han hecho y qué es lo que estamos haciendo desarrollando en otros países. Me parece que esa es una de las posibilidades, llegar acá. Y una de las cosas que tiene que ver con la presentación de los libros sobre lo que son los resultados, los avances y todas estas partes de compilaciones o libros específicos a orden titular, me parece otro de los puntos importantes y reflexivos sobre la posibilidad de ir tendiendo estos puentes. Digamos, yo lo planteo desde ahí porque es el ámbito que yo conozco, ¿no?, y me parece que es otra de las formas en donde se pueden ir ampliando. Algo, por ejemplo, que a mí me parece importantísimo, que es una de las cosas que yo vengo trabajando, es cómo uno puede hacer y tender puentes con lo que serían, digamos, todas las porras de los equipos de fútbol que violentan. ¿Qué hacer en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, cómo trabajar con estas grupalidades principalmente conformadas por hombres en las que participan mujeres, pero por ejemplo todo un sentido homofóbico que se ha dado aquí, por ejemplo en México, cuando va a despejar un portero y despeja, se le grita una categoría de cuatro letras en su sentido más homofóbico, ¿no? Ese es un punto que decir, ¿por qué? ¿Cómo podemos platicar ahí? ¿Cómo podemos entender estos asuntos, ¿no? ¿Por qué despreciar en los discursos toda una cuestión de desvaloración a los rivales, etcétera? Digamos que pueden ser esas posibilidades tendidas con lo que sería la Federación Mexicana de Fútbol, que podría ser con la Comisión Nacional de Deporte, como algo que pueda tener estos puentes, ¿vieron? Entonces, ay, me parece que en el mundo académico varias posibilidades de ir tendiendo estas cosas y que tendrían que ver con problemas concretos, con metodologías, ¿no?, pero también con acción pública, ¿no?, con política pública en relación a lo que sería cualquier otro tema que se pudiera estar estableciendo, ¿no? Bueno.
En este país lo que le hace falta, y no es nada nuevo, es educación. Pero estamos viendo cómo están los maestros, ¿verdad?, en el Zócalo y en el Monumento de la Revolución y en cada uno de nuestros estados. Pero yo creo que nos han hablado tanto de ser tolerantes Y parece que resulta muy complicado ser tolerante, resulta muy complicado tolerar y aguantar que otro piense diferente a mí. Pero tenemos que usarlo. Es un derecho nuestro ser tolerantes. La aceptación. Yo creo que la aceptación en cada individuo tiene que ser necesaria. Tienes que aceptarte tal cual eres y aceptar las diferencias de la otra persona, sus cualidades, sus diferencias y sus defectos. Es algo que en México nos ha resultado muy complicado, porque no puedes aceptar que uno sea mejor que otro. No puedes aceptar que uno sea más bonita que la otra. No puedes aceptar que el otro sea más rico que tú. Eso ha sido muy complicado. Y yo creo que sí es necesario que reconozcamos nuestras habilidades, nuestras aptitudes, nuestros sentimientos, mostrarlos. La educación en este país ha sido muy complicada, nos llevan por otro lado, no nos llevan a entender realmente lo que nuestro cuerpo y lo que nuestra mente tiene que aplicar en la vida cotidiana. Ha sido muy complicado la educación en este país, no es nada nuevo, no estoy levantando ni descubriendo el hilo negro, pero yo creo que es momento de que ahora sí los maestros entiendan que tienen que sacudir a este país. Y la tolerancia, la aceptación y el reconocimiento de cada uno de nosotros hacia los demás, yo creo que es lo que nos va a unir a todos. Gracias.
Bueno, hasta aquí eran un poco las preguntas que habíamos obligado. Ahora les toca a ustedes preguntar, ¿no? Entonces, para eso le pedimos a uno de nuestros compañeros, un estudiante, trae por ahí un micrófono, si levantan la mano y quieren hacer alguna pregunta o sugerencia de qué más podemos hacer, o preguntas personales para alguno de los panelistas, con todo gusto. O sugerencias también, digo. Bueno.
Gracias. Quería preguntar, ¿qué opinan acerca de de esta cuestión de que a las mujeres se les enseña a esconder su cuerpo? Y, por ejemplo, digamos una chica, una muchachita que se pone falda, se pone blusas, y los padres dicen, ¿cómo vas a salir así a la calle? ¿Cómo vas a andar así? Y, por ejemplo, el enseñar a las mujeres a esconder su cuerpo en vez de enseñar a los niños a respetar, digamos, a respetar a las mujeres. Es una cuestión que se ve muy, muy, muy seguido aquí en México, la verdad. Es algo que a mí me hace enojar mucho, porque hacen sentir a las mujeres como que es pecado, libidinoso, mostrar su cuerpo. Es algo que no deberían hacer. Incluso las niñas mujeres están entre sus hijas, entre sus hermanas. ¿Cómo puedes salir hacia la calle? ¿Qué estás haciendo? Ay, ¿ya viste cómo está vestida aquella? Se lo está buscando. Esa es la que me molesta. La palabra se lo está buscando. Cuando los hombres son los que deberían ser enseñados a respetar, digamos, a respetar a las mujeres, digamos, porque es como decir, en cuanto al acoso, digamos, poner que a las mujeres se lo están buscando y los hombres, en vez de enseñar a respetar, no se les enseña eso. A las mujeres son a las que les enseñan a esconderse. ¿Qué opinan acerca de eso?
Bueno, yo sí, yo creo que es una cosa de las más molestas que hay en México, es esto, ¿no? Yo amo mucho México, pero eso sí es insoportable, que las mujeres sean reducidas a un paquete de carne, y que hicimos un estudio con un estudiante sobre los piropos, y la mayoría tenía que ver con carne y comida, ¿no? Como algo bastante primitivo, que no estaba muy romántico por lo general, y eso es muy diferente. Por ejemplo, ya que estoy en Canadá, mis hijos están impactados de ver mujeres correr casi sin ropa y feliz de la vida y contenta y que puedes andar en bicicleta y se te ven las calzones y no importa a nadie y a nada, lo importante es ser feliz, libre, y los hombres lo disfrutan y ven una mujer, cuando una mujer les gusta, la ven a la cara y le hacen una sonrisa, ¿no? Pero yo creo que es parte de la socialización aquí del varón que se le enseña. Como que los varones tienen mucha presión desde chiquito. Ah, oh, mira la güera, ¿no? Mira la mujer. Como para que sean heterosexual, que se fijen en la mujer. Y yo creo que, bueno, yo, por ejemplo, preguntaba a mis estudiantes, ¿ustedes de verdad se se visten como quieren, ¿no? Y la mujer dice, no, yo mi cabello ya no me lo dejo suelto porque parezco objeto sexual. Como, y trabajando con una cosa que se me hizo muy triste, trabajando con los jóvenes de preparatorias, hablaban de sus amigas y están las santas y las putas, ¿no? Y eso hubo una clasificación radical. Y eso impide la amistad entre hombres y mujeres. Como, y una doble moral impactante. Yo creo que sí son cosas que hay que trabajar mucho. Y México pues nos toca como, está la cuestión de la religión, del pecado, que es una parte, y el otro grueso es la parte del morbo, ¿no? Y los dos se van sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Y creo que hay que deshacerse tanto de estas dos partes para lograr pues, tener cuerpos sanos, felices y disfrutar. Yo creo que existo mucho sobre los pasos de la felicidad. Es bonito ver mujeres correr, nadar, vivir, reírse, estar contenta, no sé por qué. Y los hombres, con sus actitudes machistas, están frenando eso. De cuando voy a la calle, hay un letrero que dice, no quiero ser valiente, quiero ser libre, ¿no? Y que tenemos que tener valor para salir a la calle, para caminar en la noche, para vestirse, que nos hacemos tantas estas preguntas, eso no es normal. Y creo que hay que trabajar mucho sobre los varones y más los hombres chiquitos en la socialización.
Perdón, entonces había otra pregunta, si no hay… ¿Quién levantó la mano? Ah.
Bueno, felicitarles por el diseño de esta mesa, ¿no? De pensar cómo concurren o no concurren dos movimientos y un tercero que yo no sé si le podemos llamar movimiento, que es el de los hombres. Creo que es una pregunta, lo comentábamos con Juan Carlos el año pasado, realmente somos, es una pregunta también, somos sujetos de movimiento. Yo cuando empecé a trabajar esto hace 25 años me decían, ¿y cuál es así su manifiesto? ¿Cuáles son sus… ¿cuáles son las peticiones, las exigencias de los hombres? Si realmente somos sujetos políticos de un movimiento, si basta ser profeminista, creo que no basta ser profeminista, hay que ir más allá y cuestionar también la construcción de la parte masculina. Esa es una de las preguntas. Creo que más bien, más que movimientos, hemos desarrollado procesos muy importantes, somos redes. Esta red de la MEC le preguntaba a Pepe, creo que es única en América Latina, con este poder de convocatoria anual, que creo que es importante, el esfuerzo que estamos tratando de hacer con Cómplices por la Equidad, más hacia políticas públicas, los antecedentes tanto de CORIAC, un encuentro nacional que tuvimos en Querétaro hace varios años, todo el esfuerzo que se ha hecho en torno a la salud sexual reproductiva, en donde MEXFAM en algún momento tuvo un lugar muy importante. Entonces, una pregunta es esa, bueno, ¿cómo miraríamos esto de un movimiento de hombres? La otra es, ¿cuáles son los retos que como hombres tenemos para generar un movimiento? ¿Cómo ir llevando la cuestión de la crítica? ¿Cómo pasar de la competencia a la colaboración? Guitelo lo planteaba, ¿no? El trabajo conjunto. ¿Cómo trabajar la cuestión de los egos masculinos que son todo un reto para poder construir en conjunto? Sé que en el feminismo también es un debate, es un gran reto, pero quizá el reto nuestro sería mayor. Y aún así creo que hay avances. Actualmente cada vez menos gente cuestiona, por ejemplo, una investigación relacional. Antes incluir a los hombres en ciertos temas, bueno, ¿qué hacen los hombres ahí? ¿No? Era impensable. Actualmente está presente. En las políticas públicas cada vez más hay una mirada relacional también. Yo antier escuchaba… las políticas de salud, de género y salud para el sexenio de la Secretaría de Salud, y en dos apartados aparece un punto específico sobre hombres, incorporar a los hombres en la prevención, en salud sexual reproductiva, en la cuestión del autocuidado. Y la otra pregunta que hago y me hago es, ¿cómo le vamos a hacer para jalar e incorporar a tantos hombres que son testigos de una serie de cuestiones que están pasando, de piropos, que no son piropos, que son hostigamiento sexual, de acoso sexual en el ámbito laboral, en las propias universidades, son historias que escucho cada rato, que quizá a nivel individual están siendo, están en desacuerdo en su fuero interno, pero que no se mueven, no dicen, no hablan, no plantean nada con el compañero que hace esa broma o que está acosando a las compañeras. ¿Cómo hacer? Creo que el listón blanco es una de las estrategias que permite de pronto convocar a hombres que no se dedican a este tipo de temas, pero que de alguna forma, dentro de sus posibilidades de moverse, pueden moverse hacia una actitud más hacia la equidad y hacia la igualdad.
Pues sí, como decía Pepe Olavarría, esa es la pregunta del millón. Me parece que lo que tú planteas, bueno, entre la pregunta y la respuesta que tú mismo nos venías dando, me parece una cuestión importante. Sí, yo sí considero que no somos un movimiento en este sentido, ¿no? Pensando en lo que implicaría todo un movimiento con una presencia, con un conjunto de propuestas, digamos, mucho más específicas, no porque no las haya, sino porque pueda haber nucleado, ¿no?, en un país y en el mundo, a mí me parece, la experiencia de la incidencia que podemos tener como hombres en cuestiones específicas sobre las políticas públicas. Me parece que el trabajo con la cuestión de las políticas públicas de los hombres es algo que estamos retomando, ¿no?, como un ejercicio, como un punto, como un problema importante, y me parece que eso es ahí donde forma parte de la conformación del movimiento. Estoy de acuerdo contigo en ese sentido, me parece que lo hemos conversado, y yo sí pienso que estaremos como parte de estas primeras generaciones de hombres que van a permitir, que vamos a sentar bases en relación a algo que se convertirá en un movimiento, ¿no? Sí, me parece que estamos en ese momento clave de estar conociendo la problemática de los hombres, de estarla investigando, de pasar de un momento, como diría, con el etnográfico, al movimiento analítico, al movimiento teórico, al movimiento de la elaboración, ¿no? Y entonces ahora estamos yendo a lo que sería la parte de las políticas públicas. ¿Cuáles son los retos? Me parece que hay bastantes en relación con estos. Ya lo comentaba acá, ¿cómo hacer que efectivamente las autoridades universitarias, y no lo digo solamente en este espacio, sino lo digo por muchísimas autoridades universitarias en las diferentes instancias, en las diferentes instituciones de este país, puedan dar cobertura, puedan pensar que la perspectiva feminista es algo que se debe transversalizar los planes de estudios los planes y programas de estudio? Me parece que es una de las cosas que tenemos que ir trabajando. ¿Cómo hacer que en lo que ha sido toda una experiencia de poder hacer talleres o cursos de formación con personal de las instituciones públicas, y cuando se convoca a hablar sobre cuestiones que tienen que ver con los hombres, sigue habiendo un porcentaje alto de participación de mujeres y hay una participación de los hombres, pero generalmente no se involucran, por ejemplo, todo lo que tendría que ver los funcionarios o servidores públicos que tienen una capacidad de decisión, cualquiera que sea esta. Me parece que es un reto para poder trabajar ese punto. ¿Cómo hacer que venga acá el gobernador, el secretario de Defensa, el secretario de Hacienda, ¿no?, el presidente de la República en turno, ¿no?, cómo hacer que estos personajes, que son también personajes con los que hay que trabajar, y todos los secretarios, subsecretarios, subsecretarios de los subsecretarios, ¿no?, digamos, ese es uno de los retos que tenemos como parte de este trabajo, como parte de las políticas públicas, como parte del trabajo de lo que implicaría nuestros retos en específico y de los planes que yo implicaría. Tú planteabas una cosa interesante, digamos, cómo efectivamente no nos quedamos solamente en este ámbito de la denuncia y de la reflexión, sino, bueno, el listón blanco ha sido una campaña importante, ¿no?, como una posibilidad de ir abriendo camino, de ir incorporando a otros hombres, de ir a generar una cierta conciencia del orden reflexivo. Efectivamente, me parece que este es un basamento y que cuando hablamos de que se tenga una posición profeminista, implica este asunto que no solamente es la nominación como tal, ¿no? A mí me parece que implica todo este conjunto de acciones que se pueden seguir elaborando. Bueno, es un poco lo que…
Yo solo quería comentar sobre lo que decías de los piropos y estas cosas. Resulta que creo que ya hay algún estado que está prohibiendo los piropos y los besos y estas cosas, ¿no? Pero creo que lo echaron para atrás. Hay una serie de cosas ahí medias raras. Afortunado o desafortunadamente somos un país muy tradicional y alburero. Y ha sido muy complicado, es muy complicado retirarle a la gente la tradición y la costumbre. Actualmente ya puedes demandar a alguien porque te diga puto, ¿verdad? Pero los ministerios públicos son tan flojos que les da flojera seguir el caso. Entonces, ¿cómo voy a hacer una demanda por alguien que le dijo puto a otro? ¡Ay, qué hueva! Pero tenemos que exigirle al ministerio público, de verdad, es la realidad. Entonces, imagínate que alguien te diga, ¡ay, mamacita! Y ya te voy a… Me van a demandar porque le dije mamacita. Al ministerio público le da flojera. Le da flojera, como le da flojera seguir los casos de homofobia que hay en el país y que ya están tipificados, los tipifican como crímenes pasionales nada más. Más rápido, crimen pasional, pum, pat, él se lo buscó. Entonces tenemos unos ministerios públicos flojos, ahí está la justicia de este país y no pasa nada. Entonces imagínate empezar a decir, porque te vean en la calle, las mujeres, ¿cuántas veces en la calle te dicen mamacita? ¿Cuántas veces, cuántas demandas no habrías que poner? Y no pasa nada, papel, 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 papel. Hay un gran rezago en este país en materia de justicia.
Yo sobre el movimiento de los hombres, yo diría que es penoso. Yo a mí se me hace, ya voy a ser mi mujer feminista, pero por eso me pusieron aquí, así que… Pero, yo creo que una parte es por machismo, una parte es por misoginia, una parte es por homofobia y la otra parte es por flojera, ¿no? Yo creo que los hombres son un poco flojos en este país y que sí que hay que poner orden, ¿no? Yo creo que… ¿Por qué no se organizan? Porque muchas veces, pues desde su comodidad, ¿no? Porque tampoco, los hombres también se suicidan, viven menos tiempo, pasan cosas, viven alcoholismo, viven problemas de drogas. Pero como no son seres vulnerables, ¿por qué se van a encargar de eso? Y es importante, yo hago un llamado, que se preocupan por lo que está el tema. Estaba muy contenta que por una vez ponen un bebé, que los hombres se encargan de las nuevas generaciones, que no son a las feministas a crear solamente hombres sanos y normales y que no son unos inútiles de parte del problema. Pero eso, los niños varones ahorita necesitan nuevos modelos, necesitan que los hombres se involucren, que trabajan y que crean generaciones mejores. Necesitamos los medios de comunicación, es un lugar muy importante, ¿no? Para hacer cambios, porque es lo que educa también. El internet también es una manera, son nuevas maneras y los hombres le tienen que entrar y hacer sus movimientos y luchar y preocuparse en la vida cotidiana. Yo creo que gran parte del debate es la vida cotidiana y que sean parte también del equipo de mujeres que apoyan, que están ahí y que se esfuerzan. Yo creo que no se vale que los hombres sean tan flojos, la verdad. Yo siento que hacen las cosas con ganas. A veces hacemos congresos de masculinidad y dicen, no, se va a fondo, se queda a un nivel muy académico. Yo hablé de masturbación intelectual, ha tocado mucho, pero yo creo que es importante que haya cosas de más fértil, que trabajamos juntas y que no estamos así para demostrar la virilidad a través del prestigio y que finalmente todas estas cosas se hacen con trabajo, con creatividad y con solidaridad. Y yo creo que, bueno, de eso pueden aprender en parte de las mujeres que también tienen sus dificultades, pero que también hay un placer a estas cosas. Y seas que salva nuestra salud mental, y muchas veces los hombres no creen que tienen problemas de salud mental porque ellos no son emotivos, ¿no? Ellos sí tienen la razón, ellos son preciosos, ellos van por supuesto, van por su poder, pero también hay una parte emocional y ganarían mucho a ser más humildes, a trabajar más y a ser más solidarios, a cuidarse entre ellos, a cuidarse a sí mismo y mucho a cuidar las otras generaciones. Y yo creo que es un punto importante este congreso de poner la niñez en el centro, ¿no? Y de pensar en el futuro porque hay muchas cosas que hacer.
Muchas gracias. Perdón, nos queda el tiempo todavía para una pregunta por ahí.
Pues no es pregunta, es como comentario que podría ser. Bueno, es muy importante. Yo digo que es como inculcar el respeto, ya sea tanto en las escuelas, en casa. Bueno, ahí es principalmente donde va a influir en las personas. Y pues ya sea hablando de cualquier tema, pero pues en este caso sobre el tema de la homosexualidad y el feminismo, bueno, las mujeres. Yo siento que es muy importante que se inculque el respeto, o sea, la libertad así como de expresión, lo que sea, pues cada quien tiene su forma de pensar y de ser, mientras no afecte a nadie, de alguna manera, pues no sé, directa o no sé, pues se respeta, ¿no? Y pues quitar como esos tabús o simplemente si en casa no vemos que hay como esa… expresarse verbalmente o psicológicamente, no sé, que en casa y en las escuelas, si no hay como ese ejemplo de que, ay, mira, ve cómo trata a las mujeres o cómo habla de las mujeres o vea, los hombres no deben de llorar, cosas así, si no ven ese ejemplo, si no tienen ese ambiente lleno de tabús y todo eso, entonces no va a ser ni necesario de hacer pues algo más grande, simplemente con el ejemplo que se va a dar ya a las nuevas generaciones, porque pues ahorita pues a lo mejor ya tenemos algo muy arraigado, algún pensamiento, no sé, pero pues es importante que pues ya no tanto decir, dar como el conocimiento, sino simplemente con el ejemplo ya no hacer esa diferencia y ni nos vamos a dar cuenta que antes la había esa diferencia. Yo digo que es muy importante empezar a respetar a todos como son y como quieran expresarse.
Bueno, gracias. Creo que nos queda nada más para una última pregunta. Habían pedido la palabra ya los compañeros de Colombia. Perdón, el tiempo se nos está terminando en esta actividad.
Bueno, gracias. Alexander Castro de Colombia, Bogotá. Solamente quería apuntar una cosa, quiero ser un poco rápido, pero que, era unir, primero el concepto de la sigla de ustedes que empieza con academia, ¿no? La Academia Mexicana, y eso es lo que hace que uno vuele kilómetros para llegar acá, lo mismo que le pasó a nuestro maestro de ayer de Chile, volar kilómetros para saber qué es lo que se construye en una academia. Y la construcción de la academia sencillamente lo que nos lleva es a colocar en común las crisis y los conflictos. Y es puntual de que si no existiera la academia no podríamos encontrarnos frente a esas crisis y a esos conflictos, porque ahí es donde se discuten, es donde se valoran las diferencias, porque lo que buscamos no es eliminar las diferencias, sino al contrario, es ir valorando las diferencias para irnos entendiendo como una sola región. Y por eso quería pues pronunciarme en este momento, porque pues tanto Chile como Colombia están muy distantes de ustedes y sería significativo para ustedes que están aquí en su propio país que entendieran que la importancia para los países de afuera, para las personas que venimos, es ese concepto de cómo entrar a mirar y hacer esa reflexión sobre ese concepto de la diferencia, pero también comenzar a valorar los mínimos, porque es que los mínimos, las cosas más pequeñas son las que generan el conflicto. En la medida de que las cosas pequeñas se pasen por alto, en la medida que esas cosas que, y ustedes mismos lo pronunciaban, para las autoridades en cierta medida son cosas que son pasajeras, pero si nos vamos a mirar a partir del concepto de la sensibilidad histórica, las cosas pasajeras, los mínimos fueron los que generaron los mayores conflictos a lo largo del tiempo. Y el peor enemigo de los mínimos es el tiempo. en la medida de que se sigan soportando los mínimos, en la medida que las personas y las sociedades pasen por alto esos elementos mínimos, se van construyendo conflictos que van destruyendo la sociedad. Muchas gracias.
Una cosa en relación a lo que comenta el compañero que me parece importante, y en relación a los mínimos y al asunto de la vida cotidiana, me parece que un reto importante, que es un bonito ejercicio, ¿por qué no dejamos usar el lenguaje sexista 24 horas al día, una vez al día, dos veces, una vez a la semana y así? Dejemos usar un lenguaje sexista que diga, eres un hijo de tu, esto ya valió, etcétera, etcétera, etcétera. Intentémoslo en cómo la vida cotidiana y el uso del lenguaje sexista efectivamente irá desmontando concepciones, creencias, valores sobre la cuestión sexista de lo que implica la violencia, que es mentar madres y esas cosas. Es una cuestión de un reto y es una cuestión de un ejercicio que lo ponga a su consideración y llévenlo a cabo. 24 horas sin lenguaje sexista, una vez a la semana y le vamos incrementando.
Pues, quería terminar sobre una nota más positiva, ya me sentí hasta algo culpable de regañar, pero y creo que es eso, ¿no? Yo creo que es importante apostarlo, estoy contenta porque pusieron el activismo en un congreso, generalmente en el mundo académico el activismo no está, y el activismo es justamente para desencartonar, ¿no?, lo que veíamos en el dibujo. Eso se hace con convicción, con sed de felicidad, de libertad. Y yo creo que una parte importante pues, es seguir activista, ¿no?, y valorar esta parte de gente que a veces no van a cambiar, no van a tomar el mundo, pero van a tomar el poder y van a cambiar los imaginarios. Y que necesitamos mucha imaginación para ver un mundo de igualdad, de justicia, y eso es lo que no tenemos que perder, la capacidad de imaginar, de soñar, de ser utópicos, y que así pues vamos a ir avanzando.
Bueno, pues muchas gracias, estamos ya cerrando esta parte de la actividad porque tenemos otras y ustedes van a tener que luego desplazarse y demás a otros lugares del centro universitario. Bueno, un poco la intención, esperemos haber logrado el objetivo, era ver que incluso el mundo académico no tiene sentido si no lo vinculamos con movimientos sociales y viceversa. Los movimientos sociales nos tienen que dar elementos para que los académicos pensemos sobre ciertas cosas. Si no, esto está separado y está desconectada la cabeza del corazón y la vida misma no tiene sentido, ¿no? Entonces creo que es un poco la intención que habíamos propuesto con esta actividad. Espero que la hayamos logrado. Me parece que un poco era el propósito, ¿no? Y bueno, ojalá esto sea el principio de otro tipo de diálogos. Y una disculpa, perdón, allá atrás a los que no les dimos la palabra, pero queremos tratar también de seguir un poco los tiempos, pero aquí van a estar todos un ratito más para que platiquen, ¿no?, directamente con ellos. Creo que hay una buena disposición de todos y todas, ¿no?, para continuar. Pues una disculpa si les pedimos entonces un aplauso. Perdón, ¿querías decir algo más? Edgar insiste pero lo hace con toda razón y le apoyo además. También mañana presenta otra obra de teatro, El cepillo de dientes, a las 5 de la tarde. Nuevamente están todas y todos invitados en este mismo lugar, ¿no? Entonces, para que disfrutemos de otra obra de teatro de él y que nos haga también pensar a través del arte, ¿no?, que es una forma, me parece, mucho más entretenida y me parece más abierta, ¿no?, de plantear ideas también interesantes y profundas. Me parece que el arte tiene mucho que decir en estas cuestiones, a los académicos y a los no académicos también. Entonces, por eso me parece más valioso.